Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La gran noticia del día es que Donald Trump ha decidido tomar cartas en el asunto de la guerra de Ucrania, ha hablado esta tarde con Vladimir Putin y con Volodymyr Zelensky. Con el ruso habría pactado el inicio de negociaciones para buscar una salida al conflicto. Veremos. No sería la primera negociación desde el inicio de la guerra, quedan ya muy lejos, pero te recuerdo que se desarrollaron algunas rondas de conversaciones en Bielorrusia, en Turquía, otra que se frustró tras el descubrimiento de la masacre rusa en Bucha. Lo último es que Donald Trump prevé tener un primer encuentro con Putin en Arabia Saudí. Te comentamos la noticia justo cuando hablábamos con Nicolás de Pedro, investigador del Instituto Statecraft de Londres, experto en Asia Central.
Es un sitio donde también Trump se siente cómodo y que Arabia Saudí lleva unos años jugando un poco de al equilibrio entre ambos, ¿no? Basculando entre los dos. Y esto es una gran victoria para los rusos. Es que lo que está haciendo la nueva administración americana es sorprendente porque está haciendo todas las concesiones y mostrando toda la debilidad antes de que se inicie formalmente la negociación.
Trump ha dicho esto desde su despacho en la Casa Blanca. Allí ha estado nuestro compañero David Alandete. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
He dicho el titular. ¿Qué más?
Donald Trump acaba de comparecer hace unos momentos en la jura de la nueva directora nacional de inteligencia y ha venido a decir que va a viajar a Arabia Saudí y allí se va a ver en una primera reunión con Vladimir Putin. Ha dicho que ese va a ser el primer marco en el que se comience a negociar sobre Ucrania. Esperamos encontrarnos finalmente. De hecho, él vendrá aquí, yo iré allí y nos vamos a encontrar también en Arabia Saudí primero. La primera reunión va a ser en Arabia Saudí. Esta guerra no tendría que haber comenzado nunca. Es absurda. Es una guerra horrible. Invitaciones cruzadas a Moscú y a Washington. Pero hay un ausente en esta primera ronda, que ha sido Zelensky. Luego sí, Trump le ha llamado al presidente ucraniano para resumirle cuál ha sido su conversación de 90 minutos con Vladimir Putin. La de Zelensky, según nos dicen en la Casa Blanca, Ángel, ha durado solo unos 10 minutos. Yo creo que eso ya te da una idea de cuál es el interés del presidente de Estados Unidos.
¿Qué detalles se supone, porque no se conocen, de lo que Trump espera de Ucrania?
Hay una frase que acaba de pronunciar Donald Trump en el despacho Oval en esta conversación informal con los periodistas que creo que sienta un poco el estilo de cuál va a ser su negociado con Zelensky. Hará lo que tenga que hacer, pero, ¿sabes? Sus índices de popularidad no son lo que se dice altos, por decirlo de una forma suave. Está claro que para Trump la popularidad es el valor más importante a la hora de negociar. Lo que tendría que ver el presidente de Estados Unidos es cómo se mide esa popularidad en una zona de guerra y después de haber perdido tantos soldados a nivel interno. También ha dicho que Ucrania hace tiempo que no tiene elecciones. Es imposible hacerlas, según ha fallado hasta la Unión Europea en estas condiciones. Pero sí, hay una cosa, Ángel, que está clara desde el punto de vista del presidente de Estados Unidos. Zelensky va a tener que ceder terreno, es algo que hasta ahora no estaba encima de la mesa, y va a tener que hacer concesiones muy amargas como renunciar inmediatamente ya a su ambición de entrar en la OTAN, de que Ucrania finalmente se integre dentro de esa alianza militar.
Esto no ha hecho más que empezar. Gracias, David.
Gracias, Ángel.
Esto ha pillado a los ministros de Exteriores de la Unión Europea en una cumbre en París. Recalcan que la paz debe llegar teniendo en cuenta a los ucranianos y evitar valorar los últimos movimientos de Trump. Asunción Serena, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Justo antes de que los ministros de Asuntos Exteriores europeos se reunieran esta noche en formato reducido, el llamado Triángulo de Weimar, formado por Francia, Polonia y Alemania, ampliado a los jefes de la diplomacia española e italiana para tratar sobre Ucrania, Donald Trump y Vladimir Putin han acordado ya lanzar negociaciones inmediatas para poner fin al conflicto en Ucrania. Tanto José Manuel Álvarez como su homólogo galo, Jean-Noël Barrot, han insistido en que no se podrá concluir nada sin Ucrania y sin los europeos.
No se puede decidir nada sobre Ucrania sin Ucrania. Y no se puede decidir nada sobre la seguridad europea, y la agresión rusa a Ucrania afecta claramente a la seguridad europea, sin Europa.
aucune paix juste et durable.
No habrá ninguna paz justa y durable sin la participación de los europeos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha añadido por su parte en una entrevista al diario The Guardian que Europa sola no podría garantizar la seguridad de su país, que las garantías de seguridad sin Estados Unidos no son verdaderas garantías de seguridad.
En Gaza vivimos horas decisivas tras el ultimátum de Israel a Hamas. Sigue levantando ampollas el plan de Trump para el futuro de la franja. La ONU dice que es una locura legal e inmoral que derrumbará el derecho internacional, que es puro imperialismo con esteroides. Última hora, Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Israel amenaza con reiniciar los bombardeos en Gaza si Hamas no libera a los rehenes, pero es que además advierte de que va a implementar el plan de Trump que implicaría expulsar a los palestinos de la franja. La propuesta sigue sin convencer a los demás, tampoco a los vecinos Egipto y Jordania, que hoy han pedido iniciar la reconstrucción de ese territorio sin desplazar a sus ciudadanos. Los líderes de ambos países han hablado por teléfono y han acordado cooperar con Washington, pero con esa línea roja. Hamas, por cierto, ha convocado concentraciones el viernes, el sábado y el domingo en varias ciudades de la zona. Piden manifestarse ante lo que consideran una limpieza étnica. El grupo islamista mantiene su compromiso con el alto el fuego sin desvelar, eso sí, si este fin de semana va a haber una nueva entrega de rehenes.
Aquí en España hoy se ha seguido hablando del salario mínimo, de la bronca interna del gobierno. Esta noche el ministro Óscar López ha restado importancia a las discrepancias con Sumar. Según él, la coalición funciona.
Algunos llevan 7 años esperando que no funcionara un gobierno de coalición progresista y sigue funcionando muy bien. Han pasado 7 años, es el primer gobierno de coalición de la historia de España, por cierto es un gobierno progresista, y 7 años después bate récords de empleo, bate récords de crecimiento y sube el salario mínimo y aumenta las pensiones. Pues yo desde luego, para esto merece la pena.
Claro que sí. Con Pablo Iglesias, con Jone Belarra, con Yolanda Díaz, con Urtasun, progresistas, y con Puigdemont en Waterloo, progresistas. Sí, sí, muy bien. No dejamos de hablar de impuestos porque casi 900.000 autónomos van a tener que pasar por caja para regularizar ingresos del 23. Tendrán que pagar a Hacienda una media de 450 euros. Ese año cambiaron los tramos de cotización y ahora toca ponerse al día. Casi la mitad de los trabajadores por cuenta propia tiene que ajustarse a que las nuevas condiciones, pues de ellos al menos un 25% recibirán y no aportarán. Aclaraba este desbarajuste en esta linterna Lorenzo Amor, presidente de ATA.
Un autónomo que tiene poco rendimiento le van a devolver 600 euros. Y autónomos que están por encima de un rendimiento neto, es decir, diferencia de ingresos y gastos de 30.000 euros al año, pues va a tener que pagar 450 euros más de media. Al final, el problema es que estamos en abril del 2025, vamos a tener que regularizar lo del año 2023.
Más cosas. Noticias de esta noche. Un audio. Este fragmento es de una llamada entre un técnico de la Agencia Estatal de Meteorología y otro de emergencias de la Generalitat de Valencia. Eran las 12 de la mañana del día de la Dana.
En principio no vamos a marearos con más avisos. Se han confirmado los de la mañana, pero no hemos hecho cambios, salvo creo que algo marítimo, porque si no, no me hubiese dejado de confirmar lo de la mañana, ¿vale? Porque ha sido un poco jaleo, hemos ido subiendo a naranja, rojo, y bueno, la cosa es, pues eso, lo previsto, ¿no? De que las precipitaciones máximas irán yendo hacia el norte y sobre todo hacia el interior.
Vale.
No vamos a marearos con más aviso. La EMET ha salido al paso de este audio, explica que la llamada es para confirmar que la alerta que se emitió a primera hora seguía en vigor. Desde la EMET explican que se cumplió la previsión de los técnicos y las lluvias se desplazaron hacia el norte y hacia el interior. Y hoy en COPE nos hemos fijado en el uso cada vez más extendido de la inteligencia artificial, una tecnología que utilizan ya la mitad de las empresas españolas. Cada vez más organismos trabajan para minimizar sus riesgos y garantizar un uso ético de la IA. Carmen Lavallén.
Solo 4 de cada 10 españoles considera que la inteligencia artificial tendrá un impacto positivo en sus vidas de aquí a 5 años, según un reciente estudio de Funcas. En cambio, en Odiseia, que vela por un uso ético de estos sistemas en nuestro país, están convencidos de que va a ser clave para resolver los grandes desafíos que tenemos por delante. Idoia Salazar es su presidenta.
No es una cuestión de que podamos elegir si la usamos o no. Es que sin la inteligencia artificial hoy en día no llegaríamos a nada. Al final, es una herramienta que gestiona datos de manera eficiente y es tremendamente útil para resolver muchos problemas que tenemos en la actualidad.
Frente a los riesgos de la IA, que también son muy reales, desde el pasado día 2 hay nuevas prohibiciones en la Unión Europea, pero las sanciones tardarán en llegar, incluso en las cuestiones que atañen a nuestros derechos fundamentales.
A partir del 2 de agosto de 2026, los algoritmos que son considerados de alto riesgo pues tienen que cumplir sí o sí una serie de requisitos éticos o pues van a ser multados.
Casi una de cada dos empresas ya utilizan la IA generativa en España, según un reciente estudio de Randstad Research.
Cada 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, pero en el Colegio Cambrils de Madrid, un centro educativo especializado en personas con discapacidad intelectual y casi 40 años de historia, han empezado ya con los preparativos. Bajo el lema "Merece la pena", han puesto en marcha una serie de acciones como el reto de conseguir que ese día más de 5.000 personas lleven los calcetines desparejados. Sí, la alteración cromosómica del síndrome de Down recuerda a un par de calcetines diferentes. Se trata de una forma sencilla de mostrar nuestro apoyo y promover la vida de esas chicas, de esos chavales. Porque como dicen en el Colegio Cambrils, no se imaginan un mundo sin personas con síndrome de Down. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Una historia muy bonita. Mira, en 1983, en el barrio de Mirasierra, al norte de Madrid, nace el centro educativo especializado Cambrils. Nacho Martín Blasco es su director.
Tres familias con tres hijos con síndrome de Down, donde van a un chalet a hacer los deberes por la tarde. Estos chavales están escolarizados en educación ordinaria, en un colegio con chavales sin discapacidad. Pues se dan cuenta que yendo a hacer los deberes por la tarde, aprenden más que en el colegio por la mañana. Entonces deciden, en el año 86, poner Cambrils como un colegio de educación especial.
En los últimos 40 años, la población con síndrome de Down ha descendido un 88% en España. La educación de estos niños es la principal motivación del centro Cambrils. Por eso, este año han puesto en marcha la campaña "Merece la pena".
Es una discapacidad que cada día existe menos y nos hemos planteado el reto de que merece la pena nacer, merece la pena vivir, merece la pena trabajar, ser feliz y merece la pena disfrutar de las personas con discapacidad con síndrome de Down.
Los 10 euros que cuesta la pareja de calcetines desparejados se va a destinar al proyecto CREA, que nace con el objetivo de apoyar a los colegios de la misma red educativa y convertirlos en referentes de la inclusión y atención a la diversidad.
Nace al final como un centro de referencia y apoyo a los centros ordinarios para asesorarles. Nos hemos dado cuenta que en el mundo de la discapacidad muchas personas la niegan o la desconocen porque realmente no saben cómo tienen que trabajar o tratar a las personas con algún tipo de discapacidad.
Cambrils nació de la necesidad de defender la vida, los derechos y la inclusión de personas con síndrome de Down. En este centro acogen a niños con edades de entre los 3 hasta los 22 años.
Cada alumno aquí tiene una adaptación curricular donde se diseña en función de sus capacidades todos los aprendizajes de todas las asignaturas. El profesor va realizando los libros y los materiales que necesita cada alumno. Pues desde material muy palpable, donde a través del tacto, a través de los apoyos visuales, a través de incluso de los apoyos auditivos, puedan adquirir todo tipo de aprendizaje.
Todos los profesores del centro están especializados en pedagogía terapéutica. El sistema de inclusión que emplean está enfocado a desarrollar las emociones y sentimientos de estos niños. Álvaro González es el coordinador pedagógico del Centro Educativo Cambrils.
Muchas veces rompen y lloran y te cuentan. Y en Cambrils o en cualquier centro de educación especial están con sus iguales. Y ellos lo ven y lo notan porque los gustos son parecidos. Su capacidad mental puede ser pareja también. Entonces muchas veces hablan o juegan, por ejemplo, a juegos pues, que a ellos les gustan.
La acción de los calcetines desparejados es una forma sencilla y visual de apoyar y promover la inclusión de las personas con síndrome de Down. Para los niños y niñas del Colegio Cambrils, el 21 de marzo es un día muy especial. Lucía González Puche es psicóloga del centro.
Están muy contentos porque para ellos el día del síndrome de Down es un día importante. Es el día como si fuera su cumpleaños. Otros años pues se felicitan entre ellos, llegan súper contentos al cole. Entonces al final pues bueno, saben que todo es para alrededor, ¿no?, de su día especial y su día favorito del año.
Ellos ven el mundo de otra manera, siempre de forma positiva. La realidad se les presenta mucho más directa, más clara, y eso así como es como la interpretan, pese a que antes de llegar a este tipo de centros especializados hayan sufrido situaciones de marginalidad y discriminación.
Cuando llegan al cole, pues vienen de haber vivido situaciones en las que pues eran los diferentes o les había costado un poco más hacer amigos, y de repente pues encuentran clases que tienen menos compañeros, que el profesor está pendiente, que se ven reflejados en ellos, entonces y enseguida, como ven cómo es el cole, están felices, disfrutan día a día de lo que se hace aquí.
El Colegio Cambrils es un referente para estos niños, estas chavalas con necesidades educativas especiales. Los profesionales mantienen un vínculo muy estrecho con los alumnos y así impulsan también su desarrollo personal y educativo.
Ser capaces nosotros, los profesionales, de adaptarnos a todo lo que ellos necesitan, ¿no? O sea, al final, clave de este cole es la personalización y la individualización a cada alumno. Nosotros llegamos, le conocemos y a partir de ahí, pues bueno, pues nos adaptamos a sus características, a sus necesidades, para que ellos puedan seguir aprendiendo y puedan seguir desarrollándose.
El Colegio Cambrils de Madrid nació hace 38 años con el objetivo de proporcionar una educación integral, individualizada y de calidad a los alumnos con discapacidad intelectual y síndrome de Down. Bajo el lema Merece la pena, ha lanzado una campaña para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down. Será el próximo 21 de marzo. El reto, conseguir que 5.000 personas llevemos ese día unos calcetines desparejados. La anomalía cromosómica del síndrome de Down recuerda a un par de calcetines distintos y a la vez. El dinero recaudado se empleará para promover la vida y la inclusión de estos chavales. Por eso, hasta el domingo 16 de febrero, un minuto antes de las 12 de la noche, podemos hacer nuestro pedido a través de la web del colegio, colegiocambrils.es. Gracias, Palo, por poner la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? La declaración de intenciones de Donald Trump de comprar Groenlandia cayó en Dinamarca como un insulto. Ha sido una sensación generalizada. Lo que pasa es que con el paso de los días, los daneses han ido cayendo poco a poco en la desazón ante una propuesta que supone perder un territorio inmenso y que por derecho les pertenece. No obstante, después del insulto, después de la depresión, ha llegado el humor. Y ahora una asociación está captando donaciones de daneses, ya han firmado 200.000, para comprar California. Ese es el objetivo de una campaña que, tirando de humor, trata de contrarrestar las amenazas de Donald Trump. La cosa tiene su gracia porque no han elegido un estado norteamericano más cercano a Groenlandia, sino posiblemente el más lejano, California. Pero claro, como dicen los promotores de la campaña, en Dinamarca el tiempo no es precisamente amable y es mejor tener una nueva zona a la que ir con 300 días de sol al año. Fuera de estos juegos, que a veces son demasiado serios y a veces demasiado humorísticos, lo cierto es que Donald Trump no para de asustarnos con algunos delirios imperialistas que tienen efecto en los países afectados. Hoy, en ABC, hemos tenido a Enrico Letta, el que fuera primer ministro de Italia, uno de los dos creadores o autores firmantes de los informes más importantes que está haciendo la Comisión Europea para el futuro de la Unión, y ha dicho un mensaje muy interesante que quiero compartir con los oyentes de la linterna. Frente a las amenazas de Trump, aranceles, delirios expansionistas, más Europa. Hay que ver a Donald Trump no como una amenaza, sino como una oportunidad. Y en ese plan.
Mensajito de Línea Directa que nos trae Paloma Serrano.
Si quieres una gestión rápida y sencilla con tu coche, con la app de Línea Directa lo tienes más fácil que nunca. Simplemente toca la pantalla de tu móvil, pide una grúa, infórmales sobre lo que te ha ocurrido o elige el taller que quieres. Gestiona todo con facilidad y rapidez. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
entrenador de tenis que se llama Patrick Morteglu. Cuando fallas tres seguidas o cuatro, yo soy muy de decirme qué malo eres. Y escuchaba a este tipo decir, prueba a cambiar. Y haz un ejercicio de decirte, sé hacerlo bien.
El verbo ser es un verbo que está describiendo una identidad. Mientras que si tú utilizas verbos para describir acciones, qué golpe más malo he dado, no te estás identificando. Bueno.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
3, 12, 22, 28 y 47. Soles 1 y 12.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Primera sesión de control al gobierno en el Congreso tras el parón navideño. Sí, has oído bien, parón navideño. Y estamos a 12 de febrero. Ha estado marcada por la tributación del IRPF tras la subida del salario mínimo.
Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social.
Este debate lo tenemos porque el gobierno de España ha subido en estos 7 años el 61% el salario mínimo interprofesional. Bienvenido al escudo social, señor Feijóo. Bienvenido al escudo social.
Un miércoles en el que también hemos escuchado a la fiscal del caso Rubiales en su alegato final. Mantiene la petición de 2 años y medio de cárcel para el expresidente de la Federación Española de Fútbol. Para ella queda probado que no hubo consentimiento.
¿Hasta cuándo vamos a estar exigiendo a la víctima de una agresión sexual un comportamiento heroico? ¿Acaso ella no tenía derecho a celebrar un triunfo?
Y en nuestra clase de economía hemos charlado con Antonio de Mora, que es secretario general de la Asociación de Exportaciones de Aceitunas de Mesa. Ya sabes que Trump pues está iniciando una importante guerra arancelaria y el sector tiene miedo de que vuelvan a repetirse gravámenes a sus productos como los del anterior mandato. Llegaron hasta el 31%.
Seguimos exportando muchísima aceituna verde, pero de negra exportábamos 32.000 toneladas y ahora mismo nos hemos quedado en 8.500 toneladas. Hemos perdido el 70% a favor de quién, de Marruecos, Turquía, Egipto, también algo a favor de Portugal y también a favor del sector californiano, que lógicamente ese era su objetivo.
Y el campo lleva varias jornadas de protestas. Aseguran que un año después de las tracturadas masivas, su situación sigue siendo la misma o incluso peor. En nuestro tema del día hemos hablado con Gonzalo, que es ganadero de caprino con una explotación de 1.500 cabezas y otra agrícola en la que producen forraje para el ganado.
El futuro nuestro es muy malo porque no vamos a poder competir, pero el futuro de la gente de la ciudad va a ser peor porque si aquí nos han impuesto unas normas, la alimentación que va a llegar a nuestras casas va a ser de una calidad muy, muy, muy inferior a las que estamos teniendo ahora mismo.
Y ya que mencionábamos al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, hoy ha hablado por teléfono con Putin y con Zelensky. Empiezan así las negociaciones para terminar la guerra en Ucrania. Caroline Levitt es portavoz de la Casa Blanca.
Dice Trump que ya es hora de detener esta guerra ridícula con muerte y destrucción totalmente innecesaria. Yo misma acabo de hablar con el presidente sobre estas llamadas y me ha dicho que han sido llamadas muy buenas, muy positivas y que la administración está totalmente comprometida con un acuerdo de paz para terminar de una vez por todas con la guerra entre Rusia y Ucrania.
Y aquí en España, Ángel, ya sabes que últimamente el gobierno tiene algunos roces. Antonio San José ha dado con la clave musical que definiría la situación.
Este gobierno desorganizado que tenemos a medio camino entre el ejército de Pancho Villa y la banda borracha.
Vale, vamos a ver, la banda borracha.
Espera, la banda borracha, te recuerdo, era una canción...
No, pero cuando... eso es de tu época, tío.
Espera, perdona, pero no, este, yo era muy niño. Lo que pasa es que la banda está borracha, porque no daba ni una.
Maestro, por favor, estoy sintiendo los pitos desafinados.
Lo que pasa es que la banda está borracha.
Pues a eso se refería Antonio San José. Así ha definido la situación en el gobierno. Está bien, está bien traído, ¿eh?
Vamos a ver. A ver, a ver. Es que me las estoy viendo entrar en la sala de prensa del Consejo de Ministros. Yo ahí lo dejo. Yo no es por dar ideas, pero ahí lo dejo.
Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos a ir con el gran Joaquín Sabina, porque hoy cumple 76 años.
En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz.
Pues a ver mañana qué nos depara la banda.
Bueno, alguna sorpresita seguro que tiene preparada.
La banda aquí y la banda en Washington. Estamos rodeados. Estamos rodeados. Lo que no sé cuál de los dos está más como la canción. Gracias, Martínez.
Venga, Expósito.
Adiós.
Quien supiera reír como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos moja una lágrima antigua.
Expósito.
La linterna.